Bienvenido a una edición de Escalera de la Dependencia. Es el programa número 11 y 12 y en el espacio de El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Y dónde estamos? En labanandilla.org. ¿Y lo presentamos?
José Manuel Doladén.
Y aquí un servidor, Amadeo Arribas.
Oye, y hoy el feo Amadeo, antes de nada, ¿a quién le toca?
Pues...
¿A quién no está?
No está.
A Paco. O sea, Paco, el feo. Paco, no vamos a decir quién es el bueno y el malo, no, pero el feo está claro que es Paco.
No, sí.
Que, por cierto, a Paco, aquí tengo una admiradora de él. Esta señorita a mi derecha, que luego la voy a presentar, que se llama Carmen, me dijo: el ciego, me gusta mucho cómo habla el ciego.
Ah, sí.
Ese Carmen es el feo. Acércate al micro, porque hoy estamos mucha gente... ¿Y te gusta o no te gusta cómo habla Paco nuestro compi?
Me encanta.
Pero el volumen lo tiene un poco bajo, ¿eh?
No, el volumen es que yo tengo poquita voz. Soy chiquitito.
No, él.
Ah, que habla bajo, Paco.
Habla bajo.
Sí,
ah.
pero llega, transmite, llega. Sí.
Llega.
Su sensibilidad se nota. No hace falta que tenga mayor tono de voz. Me encanta. Y además... que aporta muchísimo su presencia.
Hombre,
lo que le falta, a lo mejor una cosa le va sobrando de otra.
Es una enciclopedia abierta.
Que decir que ayer grabamos, ayer día 10, grabamos un programa muy interesante de la barandilla de la dependencia, y la verdad es que habló fenomenal. Hablamos de algo tan terrible como que es el tercer mundo, que es España. O sea, España nos parecemos que estamos en el tercer mundo, en el primer mundo, pero estamos en el tercer mundo. Cuando ves los sueldos que cobra la gente, los sueldos que cobramos la gente, por 8, por 12 horas de trabajo, está claro que eso es el tercer mundo, no es el primer mundo. Entonces yo recomiendo que vayan a labarandilla.org, que es donde nos están escuchando ahora, y que vayan al programa de la barandilla de la dependencia. Espectacular las palabras que dijo.
¿No os ha faltado algo de decir una palabra bonita?
Dilo.
Este programa es legendario.
Legendario, tiene usted razón, no viejo.
No,
legendario. Porque hemos pasado por muchas emisoras y por muchos años en Escaleras de la Dependencia.
Suena mucho más bonito.
¿Cuál?
Suena mucho más bonito la palabra legendario, pero yo creo que también había que traer, de cara a lo que se está ahí hablando, del tema económico, habrá que traer también a la infancia, con esas hambrunas que hay, a ver qué ocurre, ¿no? Porque ellos no cobran. Y sus padres no cobran lo suficiente y la hambruna está ahí, ¿no? Aunque se salga uno del tema, pero queda incluido.
Pues fenomenal. Carmen Najarro, yo, si te parece, Amadeo, ¿qué te parece? Como estamos hoy tanta gente, es un programa especial. Un programa especial, has dicho que es el programa 11 y 12, de aquí, de la barandilla,
12, sí.
De labarandilla.org, no de Radio Libertad, Oriente, Economía.
Eso
de
otro, ya
aquí,
pasó,
eso es otra historia.
Pasó,
bueno, pues es un programa especial. Un programa especial porque van a ser dos programas. Queridos oyentes, no se vayan, escuchen 45 minutos y luego vuelvan otra vez.
Sí,
y escuchen.
No tienen que aguantar a nosotros.
Eso es. Otros
tanto a ti, porque a mí no.
A ti, tú, te aguanta todo el mundo. Claro. Entonces, por cierto, lo voy a decir, que la gente lo tiene claro.
Estás soltero y
sin compromiso, como los taxis.
Sí.
Se puede subir cualquiera. Que quede cualquiera chica.
Cualquier chica. Chico no.
Bueno, pues una vez dejado claro que hoy tantas mujeres, Amadeo, mal te lo has de montar para que no profundices en la relación hoy con estas mujeres tan guapas.
Me voy a tomar un poco de trago.
Pues sí, porque te pones nervioso. Bueno, pues decía que hoy es un honor, de verdad, tener la gente tan maravillosa que tenemos aquí. Y lo digo para los que no les gusta el mundo de la salud mental, de la enfermedad mental, pues que se vayan a otro programa. Aquí tenemos mucho, la barandilla deportiva, Conecta con nosotros, muchos programas.
Muchos.
Viajar accesible, todos dedicados al tema de amos de casa y discapacidad, que también tú formas parte de ese...
El color de viajar.
El color de viajar.
Lo que has dicho.
Pero los oyentes no lo saben, hombre.
No me contes así. Hay que ser
profesional.
Profesional.
Hay que ser profesional. Bueno, pues decía que hoy es un honor tener a tanta gente, y de verdad tan maravillosa, que hemos conocido durante muchos años. Yo íbamos a un programa, decía, especial sobre salud mental. Por eso, si no les gusta la salud mental, que se vayan a otros programas. Pero si tienen interés por esas 400.000 familias que hay en España, donde uno de los componentes tiene una enfermedad mental grave, yo recomiendo que nos escuchen hoy. Cuando hablas de salud mental, cuando hablas de enfermedad mental, siempre existe un problema, que es que la gente, el colectivo, tenemos... pues a veces vergüenza de contar lo que nos pasa, o si tenemos un familiar con enfermedad mental. Entonces yo me gustaría que cada uno de los invitados, vamos a empezar por nuestra amiga Lorena, Compartimos micros, ¿eh? Si oyen ruidos es que nos trasladamos los micros. Lorena Peña, yo me gustaría que te presentaras tú. Te he dado el nombre, si quieres contar cosas para que sepan los oyentes de qué vamos a hablar hoy. ¿Quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Profesión?
Pues a ver, yo soy Lorena Peña, como ha dicho el compañero. Hace mucho tiempo que llevo luchando contra lo que es el estigma en la enfermedad mental. Soy licenciada en periodismo y tras acabar la carrera comencé a colaborar con una fundación para realizar un proyecto para formar a personas con trastorno bipolar, que es la enfermedad que yo tengo, y acabar con el estigma. Mi experiencia me llevó sin querer al mundo de la política y estuve colaborando para desarrollar un programa electoral realmente inclusivo en el partido Podemos, y acabé metida en las listas para la asamblea como candidata a la asamblea de la Comunidad de Madrid. Y para mí, el estar en esa lista, lo más importante fue la posibilidad de hablar acerca de mi experiencia a la gente y que se dieran cuenta de que una persona que tiene una enfermedad mental puede llevar una vida normalizada siempre que cuente con los apoyos suficientes. Porque no todo el mundo cuenta con los apoyos necesarios. Yo he tenido una familia que me ha apoyado siempre en todo momento en todo lo que he hecho. Y desgraciadamente no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, por eso estoy ahí dando la cara para acabar con todo el estigma que nos persigue.
Y toda la imagen que hay. Siguiente invitada, ¿me permite, Lorena, que le pasemos el micrófono a nuestra buena amiga también? Que se presente ya, que cuente ya lo que quiera, porque creo que es lo mejor.
Buenos días a todos. Yo soy Concepción Fernández Fernández. Bueno, ante todo, soy amiga de José Manuel y me encuentro muy a gusto en la barandilla.
¿Y mía no es?
Tuya también, Amadeo. Pero bueno, es que tú...
¡Qué celoso que eres, Amadeo!
Tú tienes muchas candidatas y a mí no me gustan esas cosas.
No quiere competencia, ¿no?
No, no, la competencia es mala.
Pero bueno, si no me hacen caso nadie.
Shh, calla tú, ¿cómo, granuja?
¿Cómo que no? Claro que te hacen caso. Porque yo te hago caso, pero tú a mí no me lo haces.
Ah, bueno, vale.
¿Ves?
Bueno.
Bueno, pues yo estoy aquí invitada por José Manuel Doladel, que es un admirador mío porque está luchando mucho por la salud mental. Y yo soy una persona que realmente lo que quiero seguir haciendo es luchar por la salud mental. Yo estoy en la asociación Alusamen, como todos los que estamos aquí sabéis. Esta asociación para mí ha sido la puerta de un pozo negro que yo tenía, y esa puerta es Alusamen, que me ha hecho salir de ella.
Alusamen de Vallecas, o sea,
sí,
es en la zona sur de Madrid.
En la zona sur de Madrid, en el distrito Puente de Vallecas, calle Peña Gorbea, número 4, Madrid, porque yo, con perdón, tengo que decir dónde está.
No, lo decimos porque sabes que tenemos muchos oyentes de Argentina, muchos oyentes de Uruguay, que un poco se sitúen ellos lo que es Vallecas, dónde está Vallecas.
Exactamente, bueno, pues entonces yo estoy agradecida de esta asociación, también de mi doctor Héctor Sherman, que le quiero muchísimo y que, bueno, que estoy aquí.
El psiquiatra Néstor Sherman, presidente de la Fundación de Patología Dual de España.
Exactamente. Eso, para mí, han sido dos puertas que me han llegado a que esté hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer un llamamiento a esas personas que no saben realmente lo que significa salud mental o trastorno mental. Porque, claro, por desgracia, ahora menos ya, pero por desgracia, cuando se dice, se nombra la frase trastorno mental o salud mental, la gente equivoca. O sea, siempre se va a lo peor. Este está loco, este le falta un tornillo, a esta no sé qué. No, la salud mental la tenemos todos. Todos, desde que nacemos.
Y tendría que ser de todos.
Exactamente. La tenemos todos desde que nacemos. Lo único, que a unos se nos desarrolla antes, a otros después. Porque yo toda la vida, porque yo soy una persona muy, muy sensible, toda la vida yo he tenido algún problema. Pero ese problema a mí no se me ha detectado hasta en abril del 2013, creo. Uh-huh. O 2014.
Estoy año más, año menos, no te preocupes.
Exacto. Pero vamos, no se me detectó hasta entonces.
¿Qué te puedo preguntar qué tienes, Conchi?
Claro,
¿qué
es la patología que tienes? Yo tengo una patología que hay muy pocas personas que la conocen, que es un TLP, que, claro, parecen unas siglas como si fuera una sociedad anónima, ¿no? La gente que no lo conoce. Pero bueno, yo digo el significado. Trastorno límite de personalidad.
Perfecto.
Les invito a todos los oyentes que entren en la página de Trastorno Límite de Personalidad y empiecen a saber lo que eso significa. Porque las personas con Trastorno Límite de Personalidad somos como un cajón. Un cajón que lo tienes a lo mejor ahí todo colocadito, lo sacas, lo revuelves todo, porque eso sí, nos empecinamos en que tenemos que buscar una cosa y hasta que no la encontramos no paramos. Y después ya lo organizamos todo muy bien, lo ordenamos todo muy bien. Pero, claro, hay varios tipos de trastorno límite de personalidad. Está el malo para mí, que es el mío, y el malo para los demás. O sea, el trastorno límite de personalidad que yo tengo es que yo me hago daño a mí misma. Yo me gusta ayudar a los demás y yo me hago daño a mí misma. Entonces estoy tomando nota de todo lo que me dice mi psiquiatra y las personas que me quieren, porque yo cuando me encuentro bien y que me perdonen los demás es cuando estoy con los míos. Y los míos son los que tienen algo en común como yo, algo de salud mental. Porque es cuando realmente nos abrimos el corazón, decimos lo que sentimos, decimos cómo lo estamos pasando y demás.
Yo no quería interrumpir, perdóname, con las presentaciones, pero lo que estás diciendo creo que es muy importante. No al aislamiento.
Exactamente.
O sea, que las familias no autoprotejan a las personas que tienen algún problema de salud mental. Eso es lo que estás diciendo.
Exactamente, exactamente. Las familias creen que por proteger a un miembro que tiene algo que ver con la salud mental, le están haciendo bien. No. Hay que protegerle hasta cierto punto. Hay que darle para que realice algunas cosas su día a día. No hay que dejarle que esté tumbado en el sofá y mimarle y ¡ay, pobrecito! No. Siempre tú vales y tú lo puedes hacer. Uh-huh. Y entonces hay personas que creen que su miembro de la familia tiene que ser así. No, yo los invito a que los den un poco de libertad, a que ellos se crean ellos mismos que valen y que pueden, porque poder es querer. Y yo lo puedo demostrar.
Tu amiga está aplaudiendo y dice Podemos. Sí. Y dice Podemos.
Bueno, Podemos es porque es un partido político. Pero tú sabes, José Manuel, que yo la política...
No, era una broma.
No, no, esto porque pude estar metida en política y no es lo mío.
Pasamos si quieres al otro invitado, Conchi.
Sí, claro que sí.
Así luego tenemos una rueda.
Claro que sí, pero invito a todos que, por favor, distingan lo que es la salud mental.
Perfecto. Nuestro siguiente invitado es Félix. Yo tengo que decir de él que tuve el placer, lo he visto en muchas reuniones, pero tuve el placer de conocerlo en Intereconomía, en televisión. Y ese es Félix. Félix, preséntate, amigo.
Sí, señor. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Hola.
Pues mira, yo tengo el placer de haberte conocido anteriormente en Intereconomía, por cierto, un programa maravilloso.
Era este, pero en televisión.
En televisión. Te he seguido por la escalera de la dependencia también y, como decían antes, soy un seguidor tuyo también. Y quería comentar lo que ha dicho Lorena hace un rato, de que la familia, el apoyo familiar es lo que te hace un poco de tener tú más fuerzas aún. Yo no he tenido ese apoyo, lamentablemente no he tenido ese apoyo, por desgracia. Pues mi padre estuvo en un hospital, por entonces manicomio, y mi familia no quería reconocer que yo tenía problemas. Y con el tiempo los chicos, pues el barrio, pues lo que es típico, que ahora se asusta a la gente de llamar loco, ¿no? El hijo es loco y es el loco. Se me quedó con ello y me fui a servicio militar, y ahí fue donde empeoré, pasando bastantes cosas anteriores. Y ahí empeoré. Yo tengo trastorno, que es el TOC, con las siglas que ha dicho la compañera.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Exactamente, trastorno obsesivo compulsivo. Le he mejorado bastante porque tuve la suerte de tener un trabajo, de decir que iba a mi casa, y en realidad donde iba era el psicólogo, y teníamos terapias cognitivas, conductuales y tal, y eso, y ahora donde lo he hecho yo es en las plantas y en algunas cosillas más por ahí. Pero también tengo que decir lo mismo que de la familia, de la medicación ayuda mucho. Si te alejas mucho, un poco también, un poco como te he comentado yo antes, que me he querido alejar un poco de la medicina, te vas quitando poquito a poco, porque no quieres tanta droga, y me he encontrado con un pequeño bache, y el problema que tenía yo era la medicación, tanta medicación, y que, por ejemplo, la vida sexual no era satisfactoria. Entonces empecé a quitarme medicina controlada con el médico, pero primero me la quitaba yo y luego lo consultaba con el médico, mal hecho. Y esta última vez pues me he dado cuenta que he caído en un pequeño pozo, y en el cual pues tenía pensamientos recurrentes, me venían muchos pensamientos recurrentes, lo que venía en el TOC, el que lo sepa lo sabrá lo que son, y si no se lo digo yo, son pensamientos repetitivos de una misma cosa. Tenía pensamientos con mi mujer que no me quería, que me echaba de lado, con mi suegra también, que estaba viviendo con nosotros ahora, y tenía envidia de mi hijo. ¿Por qué? Porque mi mujer hablaba más con mi hijo que conmigo. Claro, era normal, porque yo no estaba en condiciones, y tenía envidia de mi hijo. Y ayer fuimos al psiquiatra, estuvimos hablando esto un poco ahí con ellos, y me aumentó la medicación. Lo cual quiere decirse que me he dado cuenta antes de pasar una barrera insalvable, que sería el no querer aceptar una cosa que tú tienes, no querer aceptarla, y es lo que primero que tienes que hacer, aceptarte y aceptarlo y saber cómo y cuándo te está sucediendo, y poner medios, todos los medios posibles a tu alcance, claro.
Félix, te tengo que dar las gracias y lo digo de corazón. Lo que me has contado, que estás contando ahora a los oyentes, me lo has contado fuera. Yo no te iba a preguntar, indiscutiblemente, si tú no querías saber, pero te lo agradezco de corazón, porque es bueno que se sepa también estas cosas, porque hay un debate muy importante si medicina sí, medicina no. Y a veces esto es como los diabéticos, que de repente dije, ah, no quiero tomar medicina, ¿no? No voy a seguir por ese camino, porque sería un debate que hoy no se trata de debatir con nosotros, ¿no? De hablar de este tema. Pero me parece muy importante lo que has dicho, y sobre todo reconocerlo. Y que te hayas atrevido, igual que recuerdo que en televisión contaste estos problemas que tenías de pensar que los demás iban a por ti, que los demás te engañaban, que eso lo contaste en televisión y eso te costó tu puesto de trabajo. Pues te lo agradecí de corazón que te atrevas a contarlo como lo has contado hoy. Simplemente quería decir eso, de verdad, te lo agradezco.
Yo te lo agradezco a ti que no lo dijera, lo iba a decir yo, pero que lo hubieras dicho tú no me hubiera importado tampoco, ¿eh?
No, hombre, pero es un tema personal que se trata, mi sobrino, si hablamos ahora, la medicación tiene esas cosas también, como todas las medicaciones, que son duras, ¿no? Tiene esos problemas.
No, lo que pasa es que todas las medicaciones, una medicación tiene su efecto secundario, uh-huh. Y entonces tienes que aceptar los efectos secundarios. Yo la he dicho, cámbiame a otra medicación que no sea la misma, que no me dé esos efectos secundarios. Dice, no puede ser. Uh-huh. Tenemos que seguir con la misma porque es la que te ha ido bien, uh-huh, y la que te va bien.
O sea, tienes que elegir o salud mental y estar bien o los otros problemas. Y has dicho, quiero estar bien, quiero a mi mujer, quiero a mis hijos, quiero a la familia.
Exactamente, yo quiero estar bien.
Pues querido amigo, de verdad, muchísimas gracias. Luego volvemos con el tema. ¿Te parece si presentamos también a tu amiga? Porque yo a ti te conozco, pero ella también la conozco. La siguiente persona que va a venir, que está aquí, que ha hablado anteriormente, Carmen, yo la conocí el año pasado en la manifestación que hicimos, te conocía de antes, pero digo en profundidad y de hablar el Día de la Salud Mental, que este año lo vamos a hacer el domingo 9. Domingo 9 de octubre, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y en Madrid, con gente de Andalucía y otras comunidades, nos vamos a manifestar. Pero yo recuerdo que el año pasado, y lo tengo que decir, la valentía que tenéis la gente de ASAP Leganés. Porque sabiendo que había una manifestación por la tarde, vosotros también decir, no queremos estar por la tarde, queremos estar ya por la mañana, para ocupar sitio, para que la gente de la Puerta del Sol no se enteren solamente los que pasean por la tarde. Te lo agradecí y te lo quiero agradecer personalmente ahora. La valentía y las cosas que hacéis en ASAP. Perdona, te he contado ya quién eres, claro, y de dónde vienes, pero quería decirlo.
Pues te lo agradezco muchísimo, José Manuel. En primer lugar, buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí porque no es solamente hablar de la salud mental, es el trasfondo de lo que a mí me están transmitiendo las personas que han hablado. Me estás emocionando, no soy de lágrimas fácil, pero para mí lo que el estar hoy aquí, oír lo que estoy escuchando de casi 40 y tantos años de batallitas con la salud mental, es como un sueño conseguido. Ver a usuarios, que no me gusta esa definición, pero bueno, es la que hay, que hablen de sus sentimientos, de todo lo que es, lo que conlleva la salud mental, con esa valentía, esa libertad de expresión, me parece algo extraordinario, porque es algo que para mí es lo que me ayuda a tirar para adelante. Y que no solo seamos las familias las que estemos ahí, no como protección, que no estoy de acuerdo en el proteccionismo, pero sí como apoyo, sí para poder batallar y ayudar, porque no todas las personas con problemas de salud mental en un momento dado, su actitud es tan fuerte para poder tirar para adelante, necesitan apoyos, ¿no? Pero por eso estoy emocionada, realmente agradecida. Pero antes de que se me olvide, a José Manuel, cuando le conocí, pues como tengo una edad, ya me tomo mis licencias. Era muy guapo. Pero
más eso que se lo dirás a todos. No opina eso, Amadeo.
No se lo digan mucho porque no se lo va a creer.
Pero es que yo soy una persona que he sido muy muy cortada, ¿no? Hablando coloquialmente, muy cortada, muy... No, a un hombre. Es que ni mirarlo a la cara, no. A un hombre y a una persona, hay que mirarle.
Oye, pero eso que mi mujer está en la playa, ¿eh? Que estoy de Rodríguez en Madrid.
No pasa nada. No pasa nada, porque esto es una admiración, es un cariño sincero de una persona que es mujer y madre, pero que sabe valorar no solamente un aspecto agradable, sino el trasfondo que transmite.
Ay, qué cosas me dice, no sigas por
no,
que me
no,
pongo
que
nervioso.
No te pongas nervioso. Bueno, si te pones nervioso estamos en el ámbito de los nervios, ¿no? Como dicen, o sea que no pasa nada. Agradecerte la invitación, porque de verdad para mí es algo grande lo que estoy escuchando aquí y me hace feliz. Se ha hablado del proteccionismo, se habla de muchas cosas, pero lo importante es que os estoy oyendo a todos, esa sonrisa que tiene, vamos, que cautiva, ¿sí?, en esa cara. Ese estar.
Amadeo. Es Amadeo, que ahora, no sabe, ahora. Es que no me voy a creer
si
lo que me dices de
si
mí.
Era,
¿eh?
Amado o Amadeo, no me
acuerdo. Amadeo,
Amadeo.
Amadeo. El soltero,
bueno,
el soltero.
Soltero de oro.
Sí,
eso
es.
Amadeo,
de oro.
El amado. Bueno, yo qué queréis que os diga. Lo del año pasado, tanto para Félix como Olga como para mí, fue un paso muy importante, muy desde el corazón, muy desde el dolor de dos años sin tener nuestra manifestación, que al final fue concentración, pero es igual, nos pudimos visualizar en la Puerta del Sol y con un margen de 2 minutos para poder entregar toda esa documentación. Pues por otro, no vamos a entrar en críticas, sino cosas que ocurrieron, pero que nosotros teníamos la idea muy clara y con 2 minutos nada más para terminar el plazo de entrega de todas las solicitudes, mi hija pudo hacerlo. Para mí es una satisfacción, es una alegría, es un que me emociono y me da escalofrío de pensar en esa Puerta del Sol. Y hay algo que sí quiero agradecer, y tómatelo, José Manuel, como quieras, que me da igual, porque ya tengo edad para decir las cosas como las siento. Por primera vez estuve en ¿cómo se llama, Dios mío? La Casa del Reloj.
La Casa del Reloj.
La Casa del Reloj de allí, de Legazpi. Y bueno, pues me dijeron que diera mi opinión sobre lo que fuera. Lo tuve que leer porque a veces tengo bloqueos. Y me maravilló cómo José Manuel arengó a todas las personas que había allí, que estaba aquello lleno. Y cuando dijo... Mañana yo voy a estar, o el día, no sé qué día fue, el día 9, cuando fuera.
Sí, 2 o 3 días antes.
Sí. Voy a estar en la Puerta del Sol con Carmen. Para mí eso, y no es que me guste el protagonismo, para nada en absoluto, me gustaría ser invisible, pero una persona que está apoyando una causa por la que hemos sufrido mucho durante 2 años sin hacerla y que él diera la cara, y además me dijiste, Carmen, aprovecha y comenta esto. Digo, no, yo no he venido aquí con ese cometido, no quiero ser oportunista. Pero ahí estuviste tú y a mí aquello me dejó sorprendida, maravillada, agradecida. Y te tengo un respeto tremendo, pero eso no quita que te diga que...
Pues voy a pasar a otro, que me estás hablando mucho de mí y no me interesa eso. Te lo agradezco esas palabras, sabes que son mutuas y mi afecto es, por lo menos, un poquito más que el tuyo.
Bueno,
no sé si lo he dicho bien, pero me he expresado, ¿no?
Que te está tirando los tejos.
Eso creo yo, creo Amadeo, que aquí plana Amadeo.
Pues está muy necesitado porque va siempre a lo mismo, ¿no? Es un reconocimiento, mira, desde mi edad, que me lo puedo permitir. A mí me ya lo dice, no, antes pero, no. Pero
en broma, he dicho en broma.
No,
todo
porque
eso,
yo te he visto la cara seria y con un poco de pelusilla.
Bueno, tengo que decir que cuando a tu hija, hemos empezado mal hoy. Porque cuando estaba tu hija, que es guapísima, como tú, pero tu hija un poquito más joven, un poquito más guapa. Entonces, cuando hemos llegado
y le he dicho
a Amadeo, digo, Amadeo, digo, explícale que de soltero. Y me dice, ya se lo voy a comentar a mi marido, ya hemos empezado mal. Es que su madre, su pobre madre, se murió hace un año y quería verlo casado. Y entonces yo, si no lo vio su madre, voy a ver si lo veo yo. Bueno, vamos a seguir. El siguiente individuo, Amadeo, que voy a presentar. En el año 2014...
Ah, pero un momento, el melena del grupo.
El melena del grupo. En el año 2014, nuestro técnico, que ya estaba en Radio Libertad, que es Loci, él tiene una discapacidad visual. Tú, Amadeo, que tienes una discapacidad intelectual. Sí. Paco, que es ciego. Y Aurora Ruiz Vique, que me ha sorprendido, que también Carmen la quiere un montón, que ella también tiene una enfermedad mental. Y yo, que soy familiar de una persona con enfermedad mental, empezamos a luchar porque el 2015 fue el año de la... Entonces decíamos enfermedad mental. No lo conseguimos porque acabamos de empezar. Al año siguiente apostamos porque el 2016 fuera el año ya de la salud mental, no de la enfermedad mental, porque también es muy importante los cambios, ¿no? De las palabras y la forma de expresarnos. Tampoco lo conseguimos, estuvimos a punto, pero con las elecciones malditas del año pasado, pues los políticos no nos hicieron ni caso. Y ahora estamos con la campaña de que sea el 2017. Y digo que el siguiente individuo... Sí. Es una parte fundamental en el proyecto del 2016 y el 2017. Yo, se va a presentar él, pero simplemente voy a decir que la vez que estuvimos en el Congreso de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, simplemente voy a decir esta frase. Delante de todos los políticos dijo, oiga, yo soy loco, o yo estoy loco, pero no soy tonto. Recuerdo que el presidente de en ese momento ahí de la asamblea quería quitar la palabra de tonto y de loco, y este señor, este individuo que quiero que se presente él, pues lo dejó bien claro.
¿Cómo le está poniendo?
Así se dice,
¿eh?
Así se dice, y así lo quiso expresar él para que todo el mundo lo entendiera. Querido amigo, muchas gracias por venir.
Defiéndete, por favor.
¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces?
Hola, soy Gorri, y vengo de una asociación pequeñita de Las Rozas, llamada Asociación de Ocio y Tiempo Libre Tú Decides, creada y gestionada siempre desde personas con diagnóstico en salud mental. Esto quiere decir que siempre se nos ha tratado de locos, ¿no? 5 locos creando una asociación, es lo que hemos sido siempre. Con el tiempo, ¿no? Y no sé si por ejercer de locos se nos ha ido tomando en serio, y poco a poco hemos tenido una representación o un saber estar que nos ha ido llevando a diferentes sitios, ¿no? Nosotros no recibimos ninguna subvención de ninguna clase, porque el ocio y el tiempo libre no está subvencionado. Por lo tanto, nos hemos subvencionado nosotros a nosotros mismos como hemos podido y moviéndonos. Siempre desde, como digo, nuestra propia locura, ¿no? Ejerciéndola. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: yo sufro la locura, pero también la disfruto. Por lo tanto, en Tú Decides lo que pretendemos o por lo que luchamos es por disfrutar de nuestra propia locura. Eso hace que podamos insistir de una manera que otra gente no insistiría, para entrar a sitios, para conseguir cosas, para disfrutar, y eso es lo que intentamos. Entonces, lo que sí que quiero dejar muy claro, y con la frase que ha dicho José Manuel, es que muchas veces a los locos nos toman por tontos, ¿no? O sea, parece que no, perdona, yo estoy aquí por loco, que no por tonto. O sea, tonto no soy. Y la mayoría de la gente que me acompaña o mis compañeros de asociación, tontos no son, la mayoría, ¿sabes? Yo te puedo decir, alguno me caerá mejor o peor, pero tontos no creo que haya ninguno. Entonces, sabemos lo que queremos, sabemos por lo que queremos luchar, y lo que pretendemos es tener un espacio o crear un espacio integrado o integral o integrador, donde pueda venir todo el mundo. Todas las personas que quieran tener un ocio económico, saludable, diferente, pueden venir. No cobramos cuotas a nadie, pero que donde las personas que tienen un diagnóstico en salud mental puedan sentirse integrados y comprendidos. Uh-huh. Y eso es lo que hemos pretendido desde siempre, desde el día de nuestra creación. Esto ha significado, claro, tener muchas dificultades, porque mucha gente no nos ha tomado en serio, las instituciones, pues, las instituciones son los que son, no vamos a decir nada más. Y luego las entidades un poco más grandes, de familiares o de tal, pues no han comprendido un poco nuestros objetivos y nuestros fines. Uh-huh. Y bueno, y eso es un poco, y defiendo simplemente en que el diagnóstico en salud mental tiene vida y no tiene por qué ser todo el día sufrimiento, se puede disfrutar. Uh-huh. ¿No?
Quiero decir que nuestra campaña del 2017, Año de la Salud Mental, es con una frase que es: míranos, luego nos vamos a hacer una foto si nos importa para subirla a las redes, porque algunos ya lo hemos dado, pero algunos, como las dos nuevas de hoy, y Félix también, con el presidente Dumasán. Félix, tú también hiciste el signo de la salud mental con el presidente Dumasán, la Asociación de Familiares de la Comunidad de Madrid, ahora que recuerdo. Pero decía que ese signo, míranos con nuestros ojos, vayan ustedes al Facebook de La Barandilla, ya si nos están escuchando a través de la web, vayan
al Facebook
de la Asociación Tú Decides, perdón, Tú Decides, y también a la DASAD, que también la van a poner, y fue él el creador precisamente de la campaña. Estuvimos debatiendo con otra gente el año pasado, nos equivocamos, digo que nos equivocamos, no fue una equivocación, pero quisimos utilizar la lengua de los sordos, de las personas sordas, que era salud mental. Con una mano uno decía salud y otro decía mental. No lo voy a expresar por la radio, que sería muy complicado. Pero ¿cuál era el problema? Que se necesitaban dos personas. Y luego el uno, oye, pero ¿cuál es salud y cuál es mental? Entonces, hablando con Gorri y con otra gente, dijimos, vamos a hacer un signo que sea más sencillo y que se pueda hacer de uno en uno. Y aquí tenemos a este señor junto con su mujer, entrañable y guapísima, Madeo.
¿Sí?
Y guapísima mujer. También la mía, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. No, yo te miro, no, pero alguien tengo que mirar. Lo
que
veo.
Quiere decir que si yo he conseguido una mujer guapa, tú que eres guapo, pues también podrás
conseguirla. No, sí, yo cuando fui a tu asociación me resultó guapa.
Guapa. Bueno, pues decía que ellos fueron los que hicieron el signo. Nos costó, si eran con los. Recuerdo que al principio hicieron con las dos manos, es muy sencillo. Es como si miraras a través de un tubo, pues abres así la mano y lo cierras, y como si miras en un principio fueron dos, pero luego me dijeron, hombre, es que con las dos manos luego no se ve si es alguien famoso. Entonces al final ese fue el signo. Por eso decía que, aparte de que va a todas las manifestaciones, estuvo el año pasado con toda su gente, va a estar esta. Por eso decía el agradecimiento expresamente a Gorri por lo que ha colaborado siempre con estos proyectos, que son parte de él, y de hecho él forma parte. Nuestro siguiente invitado es de esta casa. Este programa nace, bueno, nace hace muchos años, pero junto con la barandilla.org nació en el Hospital de Día Lagman. El Hospital de Día Lagman es una institución
bueno,
que lleva...
será de su casa, no de donde está. Su
me
casa
pierdo,
está
Amadeo. Cuando
lado.
Me cortas, me pierdo. Entonces, no sé por dónde iba, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces decía que esta radio está en un hospital, podía estar en otro sitio, pero está en un hospital de personas con distintos tipos de trastornos mentales, ¿no? Y uno de los locutores de un programa emblemático de esta emisora es Conecta con Nosotros. Y nuestro amigo Francisco es locutor y parte fundamental de Conecta con Nosotros. Francisco, muy buenas.
Hola, buenos días, José Manuel, y buenos días a todos.
Y el cantor, ¿eh?
Y cantor, que también canta. Sí. En la segunda parte, dentro de unos 20 minutos, vamos a dejar que nos cante algo. Vale. Paco, di lo que quieras, preséntate.
Bueno, pues yo procedo de una familia numerosa, somos 11 hermanos. A mí me diagnosticaron trastorno esquizoafectivo con carácter de bipolar, o sea, trastorno bipolar a los 20, casi 21 años. La historia mía es de un padre que era psiquiatra, que en paz descanse, que murió hace un año, más o menos. Y en fin, pues que nos metió mucho en la cabeza todo el tema de la religión, que eso no tiene nada que ver con la formación de fe que tengo yo, porque yo soy creyente y además la formación de fe que tengo la he formado yo por mi cuenta. Pero sí, nos hacía rezar el rosario todos los días, y además a las 7:30 de la mañana. Y
era un poco estricto, ¿no? Era un
sí,
poco...
la verdad, sí, mis hermanos siempre, niños contestad, y ninguno contestaba. Estaban todos dormidos, a esas horas imagínate. Total, que bueno, luego ya pues también tengo que decir que, bueno, el primer brote que me dio, que fue como una crisis de angustia muy fuerte, fue a los 20 años en la universidad. Yo en la facultad yo estudiaba Derecho, me quedó un año para terminar Derecho. Me quedan 5 asignaturas, no sé si algún día las acabaré ya por amor al arte, pero bueno. Y nada, pues volviendo a la facultad, pues me dio un brote de angustia. Y de esas crisis de angustia, ¿sabes cómo son esas crisis? Que crees que te mueres, que todo se acaba, todo se acaba. Fui a casa de mis abuelos, estaba mi abuela allí que se pegó un susto de muerte. Y nada, y luego ya... pues vino mi madre, eso ya me tranquilizaron un poco también. Bueno, pues la historia familiar mía es complicada. Somos muchos hermanos, la verdad es que ha sido muy difícil todo para mí. Y para mí no ha sido fácil, porque yo también muchas veces no salía de casa, no porque no quisiera, sino porque muchas veces por mi padre nos cerraba el trato. No porque que quisiera cerrarnos el trato, sino porque éramos tantos que, por ejemplo, en los cumpleaños de los colegios de mis compañeros no iba porque decía que luego le comprometía a él a invitarles y no podía hacer eso. En fin, eso era un jaleo tremendo.
Bueno, es que con 11 hermanos, la verdad es que también hay que reconocer que tus padres con 11 hermanos de la marinera, ¿eh?
Sí, la verdad que el pequeño cumple el viernes 34 años, Dios mediante, Juan Pablo. Desde aquí le felicito de antemano. Y bueno, pues... bueno, mis hermanos actualmente, pues la verdad que para como la situación que hemos pasado, bastante bien hemos salido adelante, porque todos están colocados, bueno, todos menos yo, porque yo no puedo trabajar por el problema de medicación que tomo y el diagnóstico psiquiátrico que tengo. No puedo trabajar, pero bueno, si llevo actualmente, este año va a hacer 12 años que llevo aquí en Lagman, y la verdad que sí, encantado con la gente, me siento querido. A Junivel también, que es la directora, pues le mando un beso muy fuerte a Junivel y al doctor Manzano también. Y a que yo me siento muy querido por todos, me siento querido por todos ellos y por mis compañeros también. Aquí he hecho amigos, conservo a dos amigos de la universidad, de la facultad, dos, que a pesar de, fíjate, el tiempo que hace que han acabado la carrera, sigo teniendo trato con ellos, seguimos llamando por teléfono, nos hablamos. O sea, yo soy un chico, yo soy sociable, soy extrovertido. A pesar de, pues eso, del poco trato que hasta los 20 años tuve en general, con la niña en general, es con la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Porque yo, no sé, vivo en un barrio en el que llevo viviendo desde los 8 años, cerca de Atocha, en la Cristina. Y bueno, pues ahí me juntaba con gente del barrio que luego salieron rana, porque, no sé, hay de todo en la viña del Señor, como digo. Y no conecté mucho con ellos y sí tenía una cuadrilla en mi pueblo en la que íbamos un poco de bandarras por ahí hacer el gamberro. Y aunque yo muchas veces, pues por supuesto que yo las drogas cuanto más lejos mejor, muchas veces ellos tomaban cosas que yo no estaba de acuerdo con ellos y discutía con ellos porque no me gustaba que fumaran porros y se metieran rayas de coca. No todos de los 8 que éramos en el grupo lo hacían 2 o 3 o 4. La otra mitad no participábamos en el tema, pero sí, pero yo no estaba muy de acuerdo con ellos. Yo siempre acababa discutiendo con ellos. Luego las charlas que me daba mi padre. Tú no te das cuenta que cuando tú perteneces a un grupo en el que tú rechazas lo que hace el grupo te rechaza a ti y tú rechazas al grupo. Es automático eso. Eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues... Y esa es mi historia familiar, vamos. Mi padre era, bueno, mi padre era psiquiatra. Mi madre, que vive actualmente, que para tener 11 hijos y además estaba bastante bien de salud con sus goteras, como todas las personas mayores, pero ya tiene 74 años. Y yo cuido mucho actualmente de ella, vivo con mi hermano mayor y con mi madre en casa. Bueno, pues colaboro, le ayudo todo lo que puedo, recojo la cocina, hago los recaos, ordeno la habitación, dejo todo recogido. También hay que tener en cuenta que a lo mejor, no sé, el camino que me ha dado el Señor a mí es cuidar de mi madre. Así de claro lo tengo. Yo, como lo mismo que tengo clarísimo, que yo estoy muy bien soltero y estoy muy a gusto y tal y como estoy así, me encuentro muy bien, muy satisfecho conmigo mismo, no cambio mi situación por nada. Y... Fíjate, ese es el camino que me ha dado el Señor.
Querido, bueno, iba a hablar algo a Amadeo.
Una pregunta, Francisco. ¿Tus padres no se han planteado hacer un equipo de fútbol?
En sus tiempos, sí, con entrenador y masajista. Con entrenador y masajista, claro.
Pues yo te iba a decir una cosa, fíjate, Paco, Francisco. Es una situación la tuya muy similar a la de Amadeo. O sea, Amadeo durante 53 años, su madre estuvo cuidando de él, o 52 años, estuvo cuidando su madre de él, y los últimos años de su vida, los dos últimos años de su madre, estaba muy malita, de hecho murió, y fue Amadeo el que le cuidó. Pero yo te iba a hacer una pregunta, ¿qué ha pasado? Lo hemos comentado en otros programas con Amadeo. Amadeo estaba muy autoprotegido, no sé si estaba bien expresado, pero creo que me está extendiendo todo el mundo, por la propia familia, muy protegido por la familia, incluso por él mismo. No planchaba, no cocinaba. No sé si te pasa a ti que tu madre también no te deja cocinar, no te deja tal, y luego se muere, y sin embargo aquí tenemos un ámbito de casa de la leche. Entonces te decía, ¿tú te has planteado que algún día vas a vivir solo? Te digo, por aprender a cocinar, por todas esas cosas.
Pues de momento no me lo he planteado que vaya a vivir solo. A lo mejor sí tengo que vivir solo, pero o a lo mejor no, o a lo mejor no hace falta que viva solo. Esa es una lucha que tienen mis hermanos también con Junivel. Que, bueno, hablo con la psicóloga, la directora del centro, con la que hablan a veces, pero es que mis hermanos no van más que a su bola.
Bueno, eso pasa en todas las familias, no te preocupes, eso pasa en todas las familias. Y como sois tantos, cada uno se lo tiene que montar, ¿no?
Así es, pues sí. Si yo entiendo que ellos se casaron, algunos, otros están divorciados, pero que tienen hijos y tienen que cuidar a sus hijos. Sí, eso lo entiendo. Pero que excepción hecha de mi hermano Carlos y mi hermano César, los demás, que todos los 365 días que tiene el año, a no ser que llame yo, no me llaman absolutamente más que para nada, más que cuando reuniones familiares, cuando se ha muerto mi padre el año pasado y mi tía, su hermana, pues para arreglar todo el tema de las herencias y todo eso. Y bueno, en fin, pues no sé, me parece muy bien que ellos tengan sus vidas, pero también voy a un poco ser menos egoístas.
Ahí está una crítica. Félix es el que va a hablar.
Te iba a hacer una pregunta, que tú vives con un hermano, ¿no?
Sí, con un hermano.
Y te lleva muy bien.
Me llevo bien con él, sí, bastante bien. Sí,
pues
es muy bueno.
Tienes un valor añadido ahí.
Sí, porque yo... con mi hermano César me llevo... Antes, de pequeño, discutíamos mucho y nos llevábamos muy mal, pero son peleas entre hermanos. Ahora, la verdad es que nos llevamos francamente bien.
Pues tienes un valor añadido ahí que eso también vale mucho, ¿eh?
Sí, él también se divorció de una mujer que estaba muy descompensada psicológicamente, con la que tuvo un hijo, que es mi sobrino, César Gabriel. Y bueno, pues... Bueno, pues... Él, la verdad, es que es muy bueno, es muy buen chico. César, yo le quiero mucho porque es muy buen chico.
Paco, tenemos una llamada.
Y aparte que es mi hermano, claro.
Paco, tenemos una llamada de teléfono.
Vale.
Nos falta la última invitada, que también es muy importante. Yo no sé si tenemos al teléfono a Lorena Serra. Lorena.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás, amiga? Antes de nada.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Encantada. Muchas gracias por dejarme intervenir en el programa.
Bueno, hoy estamos aquí un grupo de gente. que no nos va a dar tiempo a que todos te pregunten, porque estamos muchos, y uno de
sí,
nuestros
sí,
invitados, uno de invitado de lujo, que es Gorri, se tiene que ir en la segunda parte corriendo. Entonces, vamos a hablar de algo tan importante como que es el suicidio. Hoy es un programa especial. Yo sé que es un programa muy duro. De hecho, todas las personas que estamos aquí estamos vinculados de una forma u otra con el mundo de la discapacidad y con el mundo de la salud mental. Pero Lorena Serra, quiero aclarar antes de nada, ella es una persona que conoce el mundo de la discapacidad, tiene un hijo con síndrome Down. No tiene mayor importancia, pero como lo que va a decir tiene mucho debate, quería aclararlo. Ella ha tenido hasta hace poquito tiempo que falleció un hermano por suicidio. Ella está llevando una lucha adelante. Yo quería dejar claro que hoy, lo digo en todos los programas, hoy en España se van a suicidar 11 personas. Y si hoy, jueves, solo se suicidan 9, mañana viernes van a ser 13. Entonces, esa media lamentablemente es así. Y mucha gente defendemos, y de hecho el día 10 de septiembre es el Día Internacional de la prevención del suicidio, defendemos que hay que hablar del suicidio. Ese tabú, que luego lo vamos a comentar en la segunda parte del programa, ese tabú que existe, donde las familias tenemos vergüenza si algún familiar se ha suicidado, donde los periodistas piensan que es malo hablar del suicidio, pues hoy traemos a colación a Lorena Serra, que nos va a contar una historia, creo que impresionante y dura. Lorena, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que tú estás defendiendo a raíz de lo de tu hermano, y si quieres nos cuentas también el tema de tu hermano?
Hola, sí, bueno, yo abrí una petición en Change precisamente porque cuando estaba viviendo el problema de mi hermano veía que lo que más nos ataba de pies y manos es la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, que en todos los sitios donde nos hemos acudido finalmente la respuesta final era: si el paciente no quiere tratarse, es libre de no hacerlo. Entonces, para mí me parece una cosa totalmente fuera de lugar cuando una persona que en muchas ocasiones, por desgracia, no son capaces de razonar por sí solos o no están en condiciones de hacerlo, que les permitan de forma libre escoger cuál es su mejor acción a realizar. Entonces me parece un poco dejarlos a su suerte. Lo que ha pasado con mi hermano precisamente ha sido eso, como pasa con muchos casos.
Cuentas, Lorena, un poco estamos hablando de Jaime. Tu hermano, sí, te decía, por profundizar, luego vamos a subir a todas las redes sociales tu petición, que lo
gracias,
que estás exponiendo es que tú quieres abrir un debate en España donde las personas que tengan algún trastorno mental grave, que si necesitan medicación, haya alguna forma de obligarles a medicarse, para que no ocurra lo que le pasó...
Claro, no solo eso, quizás es que hay momentos puntuales que no pueden estar en la calle, que no pueden estar a su suerte, que tienen que estar protegidos de sí mismos porque no son conscientes del problema que tienen, tienen delirios, tienen alucinaciones, tienen miles de cosas que a su alrededor que son un peligro para sí mismos y para los demás, cuidado, porque no son ellos mismos en ese momento, entonces se pueden autolesionar o lesionar a terceras personas. Me parece que es un riesgo vital para ellos mismos y para los demás. Entonces hay momentos que dicen: oye, mira, esta persona no está en sus cabales, pues vamos a estabilizarla, vamos a tenerla en un sitio hasta que se estabilice y vemos cómo evoluciona. Pero no 15 días en un hospital que, mira, ya está estable, lo echo a la calle, porque esa persona no se quiere tratar, sigue con sus ideas, pues a los 15 días, muy bien, he estado 15 días estable, ahora vuelvo otra vez a empezar. Sino en un sitio durante unos meses, un poco ver su evolución. Si esa persona a futuro dices: oye, mira, lleva aquí X meses y no hay forma con esta persona, entiendo que finalmente quizá no haya más tía que dejarlo a su suerte. Pero de entrada, probar, apostar por esa persona, por su vida y por la vida de sus familias y la de los demás. Porque esto es un bucle infinito lo que está pasando, de que el paciente lo estabilizamos, lo echamos a la calle, vuelve a estar inestable porque no se trata, pues lo volvemos a ingresar y mi hermano ha estado así 2 años y medio, entrando y saliendo del hospital, haciendo de su capa un sayo, revolucionando los servicios sociales y todos los organismos que había en Logroño, y al final ha supuesto un coste para la ciudad, un coste sanitario, económico y mental para todos los organismos y para la familia, y la consecuencia que ha habido finalmente es la peor. Mi hermano no solo no ha tenido la ayuda que necesitaba, sino que se ha suicidado, la familia está destrozada y todo lo que ha quedado alrededor pues es trabajo a medias y mal. Lo que yo considero que ha pasado en el caso de Noel, lo que pasan muchos.
Lorena, tú veías, o sea, tú, por un poco por hacernos la idea, tú defendías que tu hermano se tomara la medicación. ¿Qué tenía él? ¿Qué es lo que pasaba? Explícanos un poquito esas vivencias que hay para justificar tu defensa, ¿no?
Mi hermano tenía trastorno de personalidad con rasgos narcisistas, derivado de brotes esquizofrénicos de cuando era joven, pues esto le ha derivado a futuro en años A en este trastorno. Entonces mi hermano pues tenía, no se quería tratar, tenía pues eso, tenía crisis de unos estados de nervios tremendos, bueno, no tenía ningún orden de vida. Todo esto lo explico también en la web, lo que ha vivido, lo que hemos vivido. Mi madre como familiar directa ha acabado perdiendo la cabeza, era imposible la convivencia con él. Aparte mi hermano se automedicaba, pues ahora me tomo un diazepam, ahora no tomo la medicación, ahora me fumo un porro, ahora me tomo una copa de vino. Entonces si no te tratas o te tratas mal y encima lo combinas con otras sustancias, pues ya somos una bomba de relojería. La convivencia era horrible, se tuvo que poner una orden de alejamiento hacia mi casa, porque mi hermano no es que fuera una persona peligrosa al principio, pero sí que al ser una persona mayor, pues lógicamente un estado de nervios fuera de sí pues puede dar un mal empujón, cualquier tontería, pues una persona mayor, una persona de 1,90 m que medía mi hermano, pues puede hacer daño de forma involuntaria, y todo es por un estado de nervios que no es su estado natural, lógicamente. Digo nervios como digo alucinación o delirio, o vamos, yo he tenido intervenciones en mi casa de la policía que me decían, es que tu hermano no puede estar así, ni en tu casa ni en la calle, es peligroso. Yo ya digo, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo estoy pidiendo ayuda y no lo encierran? Claro, esto tiene que pasar por un juzgado, por el hospital, a ver, y todo esto tarda semanas. Por no decirte que ahora mismo, en agosto, yo por estas fechas temblaba, porque ahora mismo tú llama a cualquier organismo, a ver quién está trabajando, quiero decir, a un ritmo normal, porque tú ahora llamas, ¿no? Pues llámame a partir de septiembre, porque la persona que lleva el caso no está, y tú tírate todo el mes rezando para que tu familiar no haga ninguna burrada o le hagan una burrada, porque puede increpar a terceras personas que también le agreden a él. Y esto es un sinvivir.
Lorena, ¿alguna vez intentasteis lo de tutelarlo, que alguna institución oficial?
Sí.
Cuéntanos tu experiencia.
Pues la experiencia de la solicitud de tutela hacia mi hermano ha sido penosa. Hicieron una vista, un juicio. La Fundación Tutelar, en el momento que, de cuando le cogieron la Fundación la tutela de forma cautelar hasta que fue el juicio, no, en mi opinión, no hicieron nada un poco importante por mi hermano, ni se involucraron de forma, ni me informaban, ni hacían nada por él. Mi hermano estaba en la calle igual, no sabían de hecho muchas veces dónde estaba ni qué hacía. Yo tenía que formar la fundación, y cuando fue el juicio, también aquí el problema que hubo es que el psiquiatra no quiso presentar un informe favorable para un ingreso involuntario en un centro. Yo no digo de forma permanente ni de incapacitar a nadie de forma permanente. Yo dije de forma cautelar y en función de su evolución, pues se puede ir, pues eso, cambiando, pues oye, se incapacita de forma temporal y se ve cómo evoluciona. Yo no quería para nada anular a mi hermano en ningún sentido. Lo que quería era meterlo en un sitio, porque el primer tratamiento inicial que tuvo sí que se vio resultados, pero como después que ya le dieron una discapacidad y lo sacaron del centro donde lo llevaban, pues ya quedó otra vez a su suerte, y entonces ya perdió el hilo de todo. Entonces la fundación, el juicio que hubo fue, al no haber un informe favorable por mi ingreso, aun presentando todo lo que presentamos, pues consideraron que mi hermano era apto para ir a una vida normal, teniendo en cuenta que mi hermano hizo unas declaraciones en el juzgado que, eran, es que se veía, es que solo con la pinta que llevaba era para decir, este chico no está para estar en la calle. Yo no sé, cuando fui al juicio, yo miraba a mi familiar, a mi primo directo, que fui al juicio, y le miraba diciendo, digo, esto parece un gag de mota, de verdad. O sea, me parece increíble que esté viviendo este tipo de juicio, o sea, que no se tenga en cuenta nada más de lo que, no tuvieron nada en cuenta y lo dejaron a su libre, a su suerte.
Lorena, mira,
tengo la sentencia.
Lorena, hoy estamos haciendo un programa muy positivo, porque todas las personas que estamos aquí, bueno, a excepción de, estamos hablando con Amadeo, que él tiene una discapacidad intelectual, yo también soy familiar, todas las personas o somos familiares o directamente son afectados por alguna patología mental. Estamos haciendo un programa muy positivo donde queremos demostrar que la salud mental es como otra discapacidad. Sin embargo,
tú... nadie quiere ni busca, normalmente no, nadie busca tener una enfermedad mental, por desgracia. O sea, es que nadie desea tener eso, es horrible.
Pero lo decía Lorena, y lo he querido aclarar al principio para que la gente sepa que no eres una persona aislada, que no conoces el mundo de la diversidad. Estoy viendo a Lorena, como ella de la que utiliza la palabra diversidad, la voy a utilizar ahora. Donde tú eres una persona que conoce el mundo de la diversidad, por tu propio hermano y sobre todo por el tema de tu hijo. Pero quería decirte, quiero expresar eso, que hoy es un programa positivo de salud mental, sin embargo, hay esta otra realidad que no podemos obviarla, ¿no? Que existe de muchos casos. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a la sociedad? Por cierto, dinos que nos ha dicho Gorri que nos tienes que explicar. Nosotros vamos a poner en todas las redes sociales, en 2017 de la salud mental, lo vamos a poner también en la barandilla, pero ¿hay alguna web que algún oyente, si quiere tener información, pueda tener información sobre tu caso?
Sí, bueno, yo es que mi mensaje es que como cuando empiezas a buscar ayuda y a llamar a tantas puertas, me volvía loca, tenía una lista, llevaba en el bolso una lista hecha a mano y luego la pasé al ordenador y la puse a limpio. Llevaba, al final de mi periplo, llevaba 4 hojas llenas de teléfonos, de sitios donde, pues ahora tengo que llamar aquí, ahora tengo que llamar allá. Entonces decidí, dije, jo, estaría bien poner un poco como un directorio, una ruta guía, un poquito que, pues eso, ayude un poco a la gente. A ver, que mucha gente sabe perfectamente, a través de su centro de salud le van guiando, pero mucha gente está muy perdida. Entonces, bueno, yo de forma, pues yo qué sé, desinteresada, soy informática, he hecho una web y bueno, he puesto, es mi experiencia, tampoco entiendo que habrá sitios que quizás mucho más profesional, la web es totalmente casera, entre comillas, pero he puesto un directorio donde un poquito los pasos a seguir para llegar un poquito, bueno, tocar todos los organismos que he tocado yo, pero un poquito lo que he encontrado en internet a nivel nacional. He encontrado pues CEAPS, todo el directorio a nivel nacional que hay por pues comunidades autónomas con sus teléfonos. Entonces es muy cómodo el link porque clicas ahí y tú estás en Logroño, como estás en Andalucía, pues ver un poquito a nivel de comunidades autónomas y de
¿y
de
cómo se llama esa web? ¿Cómo es lo que has creado?
A ver, la web se llama Me Ayudas, bueno, 3 W, Me Ayudas, todo junto, punto, y luego es, bueno, el dominio es un poquito, no, que nadie se asuste, no es nada conflictivo ni nada de, pero bueno, es Hack Lore, de hacker, pero no, es una cosa que cogí en su momento de forma, juego de palabras, pero es sano, totalmente sano, es hacklore.com, lo repito, 3 W, Me Ayudas, punto, hack, de hacker, lore.com.
Perfecto.
Con K de kilo.
Perfecto. Oye, bueno, y Lorena, como último mensaje, porque te digo que hoy estamos mucha gente, ha quedado claro,
sí.
Voy a repetirlo otra vez, que tú lo que pides es que las personas con problemas de salud mental grave, que por la situación que sea, me da a entender, y así quiero expresarlo, me corriges, que necesitan ayuda, porque no quieren tomar la medicación, que hay algún organismo, alguna institución oficial, que cuando la familia no es capaz, que haya algún organismo que sea capaz de, entre paréntesis, obligarles a medicarse. ¿Es eso lo que estás pidiendo?
Además, de momento hay que cambiar la ley 41/2002, básica reguladora de autonomía del paciente, que dice: el paciente usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Esto lo indico en la petición de Change. Y todo paciente usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Pero claro, como la ley es un bucle, al final muchos acaban como mi hermano. Esa ley hay que cambiarla. Luego está claro que se necesita dar la importancia que se merece y que se deje de ser un problema tabú en la sociedad, porque te miran con una cara de uy, tienes un familiar con una enfermedad mental, uff, y sale todo el mundo corriendo. Es como como muchos casos de discapacidad. Y luego se necesita, sobre todo por parte de, se necesita más medios, más psiquiatras, más, sobre todo psicólogos. No hay mucho psiquiatra, pero luego no hay servicio de apoyo al enfermo, mucha pastilla, pero luego mi hermano se sintió solo y se suicidó por eso. Se sintió solo y abandonado y se suicidó por eso. Y se necesita también, sobre todo, centros donde les tengan y les den apoyo, centros de día, centros de donde puedan ir a hacer talleres, a sentirse arropados, que tengan ocupaciones, pero ya que no se vean solo como soy un enfermo, me tienen aquí, sino que tengan talleres y cosas sanas para hacer. Y se necesita sobre todo, con lo que más me he enfrentado yo, es la coordinación y comunicación entre los diferentes organismos, servicios sociales, hospital, centro de salud, policía y juzgado. No tienen ni idea muchas veces los unos de los otros ni de la historia del paciente. Yo iba al juzgado y no sabían dónde estaba mi hermano, iba al hospital, quizás estaba pendiente de una orden, el hospital había ordenado al juzgado que iba a dar de alta a mi hermano y el juzgado no daba contestación, con lo cual llegaba un momento que tenían que darlo de alta y lo daban, y quizá el juzgado decía luego no, es que tenía que salir acompañado de policía. O sea, esa coordinación es vital para todo, y luego no se puede tardar tanto en cualquier tipo de trámite, que para cualquier cosa a veces te tiras 2-3 semanas. En 2-3 semanas tu familiar se ha podido morir. Y mi hermano, 10 días antes de suicidarse, fue al hospital y dijo, de palabra, que tengo el informe por escrito, de que él había intentado suicidarse 2 veces ese día y había ido voluntario, que llamó el mismo a 112 y estuvo allí 5 horas, y le diagnosticaron, con el historial que tenía en el hospital, un brote de ansiedad. Y digo, vamos a ver, ¿cómo que un brote de ansiedad si esta persona está diagnosticada de trastorno de la personalidad múltiple y te está diciendo que se ha intentado suicidar dos veces en ese día y tiene marcas en las muñecas? Es que yo, es que me parece que también es que falta que la gente se involucre. La gente se involucre, te está diciendo, te está pidiendo ayuda a gritos y le estás ignorando.
Yo, fíjate,
si fuera tu familiar, quizá no le dejas en salir por la puerta del hospital a la tan libremente, ¿sabes?
Yo, Lorena, iba a decir ya un poco como punto final, tú sabes que no hemos hablado. Yo quería traer este tema hoy porque es un tema que hay que debatir, que luego en la segunda parte del programa vamos a debatir, pero yo tenía mis miedos y te digo que me estoy sintiendo contento de escucharte, porque yo no sabía si realmente querías a tu hermano o no, y doy mi palabra de honor que yo, como te he visto que te has movido en las redes, yo te quería traer para abrir un debate, ¿no? Pero no sabía cuál era la realidad. O sea, lo que estoy viendo es que tú querías a tu hermano, porque si no lo hubieras querido, hubieras pasado de esta historia a tomar por saco el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sin embargo, es todo lo contrario. Estás defendiendo algo que amabas a tu hermano.
Ya no lo defiendo, para mi hermano, porque mi hermano ya, por desgracia, ha muerto. Ya no puedo hacer nada por él, y era una gran persona, y era se ha muerto una parte de mí. Éramos dos, y una parte de mí ya ha muerto. Y lo voy a recordar, lo recuerdo todos los días, y es muy duro. Pero para toda esa gente que está pasando por lo que paso yo, por lo que mi madre, por desgracia, ha perdido la cabeza, pero hablo en su nombre cuando, menos mal que no lo sabe, porque pobrecita mía, pero en la nombre de las miles de personas y madres que están pasando por esto, y tengo dos mamás en el Facebook que están viviendo esto. De hecho, una mamá, por desgracia, te lo he comentado por teléfono, se le ha muerto su hijo también con 23 años. 23 años, por Dios. Esto no puede pasar y quedar así como tal cosa. O pobre desgraciado se ha muerto, o pobre desgraciada se ha muerto. Esto no puede ser así. Tiene que haber más involucración. Esta ley es que la apliquen, pero no a todo el mundo por igual. Esta ley no puede ser a todo el mundo, oye, tú no te quieres tratar. Si eres cojo y quieres ser cojo, es respetable. Que una persona que tiene problemas para su auto, para ser autónomo, hay que vigilarla por su propio bien de los demás. Porque luego acabamos saliendo a la televisión como casos del piloto que estampó el avión en los Alpes franceses por una simple depresión, ¿eh? Y murieron 200 personas. Entonces ya no es solo su vida, que para mí es mucho, sino la vida de los demás. Entonces es el grito que he intentado, por desgracia, lo quise hacer en vida de mi hermano, pero con el nacimiento de mi segundo hijo y lo que, bueno, como no fue esperado lo del síndrome de Down, tuve que pararlo todo en ese momento, y por desgracia en ese tiempo pues ha pasado lo de mi hermano a la par. Y pues lo tengo que hacer ahora. Creo que no puede, yo no quiero que quede esto en el olvido, y quiero que sirva a otras personas de una forma o de otra, de forma, la web, pues oye, de forma pues para que todo el mundo que pase por esto al menos tenga una guía, si le sirve, si le guían por un centro de salud o por un servicio profesional, perfecto, y si llega a mi página y le sirve de algo, pues estupendo.
Lorena, nos tenemos que pedir, yo te voy a volver a llamar otra vez a final de mes, porque ahora nos tomamos unos días, me voy a mi pueblo ahora, en unas horitas, y Amadeo también se toma fiesta, pero vamos a volver a final de mes y vamos a tratar, te vamos a volver a llamar, y con esta madre que su hijo acaba de fallecer hace días, me has contado antes de empezar en el programa, y vamos a tratar más detenidamente esto. Lorena, un verdadero placer, un beso muy fuerte
a
ese Raúl pequeñajo, ¿qué tienes? ¿Con cuánto? ¿Un año y medio?
Año y medio tiene.
Año y medio,
y bueno, él se nos vino todo abajo, y luego él mismo nos ha dicho que ahí está él para hacernos reír y darnos amor, y es un cielo de criatura.
Bueno, un abrazo muy fuerte y un recuerdo, si eres creyente, que estoy seguro que sí, y pues Jaime seguro que en algún sitio te está escuchando y sabe todo lo que estás haciendo por él.
No lo sé, esa duda me va a quedar siempre.
Bueno, querida Lorena, un beso muy fuerte y muchas gracias.
Gracias a vosotros, ojalá esto le llegue el mensaje a mucha gente y podamos cambiar esto, porque se necesita realmente, porque esto te queda de por vida, no puede seguir pasando.
Bueno, de aquí tú no sabes, toda la gente que estamos en el programa, todos te están pues con la emoción que tienes tú, todos estamos con la misma emoción, y te repito, te agradezco, porque no sabía el resultado que iba a tener esta entrevista, y me ha satisfecho mucho que sea como se acaba de terminar ahora. Lorena, un beso
muchas
muy fuerte,
gracias.
De verdad, de corazón.
Gracias de corazón, gracias a todos.
Gracias Lorena, adiós, Lorena, por tu testimonio.
Gracias Lorena, gracias.
Un beso.
Bueno, nos queda la última entrevista, porque nos tenemos que ir de esta primera parte del programa y así hacemos una segunda. Loci, nada, 5 minutos, pero tenemos que hablar nuestra última invitada, que es presidenta de una asociación de familiares.
Oye, perdóname, ¿puedo decir una cosa?
Amadeo, luego, que ahora tenemos que hablar con la entrevistada. Querida amiga, presidenta de la asociación ASAP de Leganés. De hecho, donde forma parte también Félix, que acabamos de hablar de Félix, yo creo que lo he dicho al principio, pero si no lo digo ahora, Félix forma parte de ASAP, Entonces quería comentarlo. Amadeo, te veo muy muy. ¿Qué quieres? Que tenemos
que
terminar.
Quiero decir una cosa. ¿Qué? ¿Hay tiempo o
no? No hay tiempo, luego. Estamos hablando con Carmen, por favor. Carmen Najarro, cuéntanos. Carmen, ay, perdón, no. me pone nervioso.
Olga,
Amadeo. Pásate a un lado. Olga, que tenemos dos minutos. Querida amiga, preséntate.
Buenos
días
a todos.
¿Eres presidenta de una asociación? ¿Quién eres? ¿Dónde está esa asociación? Ya lo he dicho por las prisas.
Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a todos los que hacéis este programa, a todos los que estáis aquí. Estoy aprendiendo muchísimo. Creo que igual que yo, todas las personas que están escuchando. Muchas gracias a Lorena, a la participante que acabamos de tener ahora, porque creo que lo que ha hecho es un llamado a todas las instituciones, a los poderes políticos, a todos los que formamos la sociedad, que finalmente somos todos. Y tal vez tu llamado es una reflexión sobre qué es más rentable cuidar a las personas que abandonarlas. Es más rentable cuidar que abandonar. Y esto, en este momento en el que estamos en esta situación política tan compleja, tal vez nos debería hacer pensar a todos que el estado de bienestar social de una sociedad se mide no tanto por los presupuestos, los números, las corrupciones, sino por la forma en la que tratamos a las personas. Aquí estamos en un entorno de salud mental. Estamos hablando de palabras de salud mental, de enfermedad mental, palabras que a todos nos importan, porque todos, como decían algunos de los invitados, todos nacemos con salud mental y todos podemos desarrollar alguna enfermedad mental. Nadie está completamente sano, nadie está completamente enfermo. Es muy difícil decir que no compartimos una patología cuando leemos la definición de las patologías, y en cualquier caso, tal vez para lo que yo estoy aquí es para reclamar la importancia de la sociedad, es decir, de cada uno de nosotros, cómo actuamos, cómo tratamos, cómo hablamos a los demás, porque a lo mejor sin darnos cuenta, nuestras palabras, nuestra forma de estar o incluso nuestro silencio puede ser la ayuda que necesita alguien para salir adelante. En este sentido, también quiero visualizar la importancia de las asociaciones, de los movimientos asociativos que en este caso luchan por la salud mental, y hablo de movimiento porque una asociación podría parecer algo estático, pero no lo es. Una asociación es un movimiento en el que las personas, con y sin subvenciones, porque esto de las subvenciones es un invento relativamente nuevo, es un movimiento donde las personas nos juntamos para luchar por algo que consideramos que es importante. Y en este caso, tal vez lo más importante es lo que Lorena reclamaba, que es la generación de un espacio de referencia donde las personas que tienen una determinada problemática, que todos la podemos tener en primera persona, la podemos tener a través de un familiar, de una persona querida, de un amigo. Bueno, lo que reclamamos, lo que necesitamos es un espacio donde estar, donde saber que estamos sin ser juzgados, que somos comprendidos, queridos, que compartimos ocio, como nos comentaba nuestro amigo Gorri, que podemos hablar de nuestras gustos o nuestras creencias religiosas sin tener que entrar en ningún credo particular, que podemos hablar de los problemas que tenemos del trabajo. ¿Por qué se atreven a expulsarnos de un trabajo cuando estamos simplemente mencionando que tenemos ideas obsesivas que nos persiguen? Pero un poco como nos pasa a todos. ¿Quién no tiene una obsesión con un examen, con una pareja, con un trabajo, con un programa, con su aspecto físico, con tantas cosas, ¿verdad? Soy presidenta en este momento porque, pues básicamente es una cuestión circunstancial. Me tocaba ser presidenta porque la persona que estaba anteriormente no podía continuar en este papel. Yo soy hermana de Óscar, soy hija de Carmen, que está aquí con nosotros, y ser presidenta voluntariamente, es decir, voluntaria, como somos todos, prácticamente todos los que estamos en la asociación, en una asociación, es un símbolo de responsabilidad. Todos tenemos que hacer algo. Si nos toca ser vocales, contables, monitores, amigos, simplemente es casi como un ejercicio de responsabilidad social. Y lo mismo que soy presidenta en este momento, lo de ser presidente es un decir, siempre comento que presidentes somos todos, todos los que estamos en la asociación, porque todos somos importantes y necesarios y todos hacemos algo que repercute en el bienestar de los demás. Ser presidente, desde mi punto de vista, es un cargo simbólico que curiosamente tiene aparejado muchísimo trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, por el que obviamente no cobramos, porque esto es un trabajo voluntario, es un trabajo para quitar trabas a las personas que no siempre pueden hablar por sí mismas, que no siempre tienen la voz, que no siempre tienen el uso del lenguaje que todos los que tenemos aquí tenemos. Y retomando un poco algunas de las disquisiciones que teníamos al principio, a veces el problema no son los términos, es el uso que hacemos de los términos, la emoción, el sentimiento que le damos a los términos. Y nosotros que estamos en el colectivo de la locura, de la enfermedad mental, de la salud mental, de los diagnósticos médicos, lo cierto es que ante todo somos personas, seamos familiares, amigos, personas que hablemos en primera persona. Somos personas que tenemos problemas de salud mental, problemas de enfermedad mental, como queramos. En cualquier caso, personas. Y como tal, necesitamos el poder de la voluntad y el conocimiento de todos aquellos que están en sociedad para que nuestra situación sea mucho mejor. Y vuelvo a repetir, nuestra situación en primera persona, como familiares, como amigos, en definitiva, como sociedad.
Ay, ya sé por qué eres presidenta, porque hablas muy bien.
Sí. ¿Será que hablas con el corazón?
No hablar bien, sino que hablas con el corazón.
Muy bien.
Me estoy contagiando por una parte porque me estoy medio enamorando ya, no sé, aquí estos compañeros, Amadeo, Amado, me está conquistando, no sé.
Queridos oyentes, no se vayan porque vamos a cortar ahora el programa, pero vamos a volver otra vez. Nosotros seguimos aquí en el mes de agosto, sí que tenemos que agradecer, como no, a esa gran institución, a SISPA, Amadeo, que estás soltero, que serás mayor y que te tienen que cuidar, a SISPA.org, 7 u 8 residencias, 20 y tantos centros de día, 4.000 personas trabajando para atender a 80.000 personas en España. A SISPA.org, como no, a DASID, DASID, tu casita te puedes poner una alarma, pero es una gran empresa, quiere hacer un volumen perimetral, una seguridad especial, para eso está DASID.org. Una empresa que desde Aragón atiende a todo el mundo, una empresa especial, especial dedicada a los temas de seguridad. Cómo no, a volumenintegral.com, una empresa también desde Aragón, volumenintegral.com. Que te quieres arreglar el lavaplato, no lo llames a ellos, que te va a salir caro, pero que quieres hacer una remodelación de tu casa.
Remodelación.
Eso. O ahora con todo el dinerito que cobraste, el despido de la ONCE, la paguita que tienes, el dinero que cobras donde estás trabajando, que te quieres hacer un chalecito, volumenintegral.com. Y como no, Hospital de Día Lagman. Hospital de Día Lagman, una institución ejemplar que lleva 20 años, yo creo que 21, porque hace ya un año que llevamos diciendo que 20, creo que han debido cumplir el 21, claro. Que se dedica exclusivamente a personas que están pasando por una época
y
más cortita.
Y luego cumplirá 22. Y luego 23, 22. Y
más cortito, más larga, como nuestro amigo Francisco. Pero nos tenemos que ir a Leo.
Antes de irnos.
Sí. ¿Qué?
Gorri.
¿Qué?
Estoy enfadado contigo.
¿Por qué?
Porque no te has defendido.
En la segunda parte, no en la segunda parte se va a defender. Queridos oyentes, no se vayan, vale, y vuelvan, vale, otra vez a escucharnos. Hasta ahora mismo, muchas gracias.